Una denuncia anónima que se presentó ante la justicia sobre la compra de equipos que nunca llegaron a la Armada fue el disparador para que comenzaran a destaparse distintas irregularidades en el manejo de fondos de esa fuerza, de la Fuerza de Mar. Maniobras con vales de combustibles, con tarjetas telefónicas, cuentas en el exterior fuera de control, otros casos de compras fantasma. Lo cierto es que desde hace casi un mes la Armada pasó a ser noticia por un escándalo que va creciendo día por medio con nuevos capítulos. La jueza Graciela Gatti ya decretó el procesamiento de dos oficiales, uno de ellos sobrino del comandante en jefe Oscar de Bali, que se sintió obligado a renunciar. Pero las actuaciones judiciales continúan y para hoy se aguarda resolución en torno al pedido fiscal que recae sobre otros 5 marinos de alto rango, incluido el penúltimo comandante en jefe, Juan Fernández Mayo. Paralelamente, esta semana se conoció la intención del Poder Ejecutivo de extender las investigaciones también a la Fuerza Aérea y al Ejército. Para hablar de todo este cuadro tan complejo, recibimos en los estudios del Espectador al ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla. Ministro, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias por la invitación.
Desde hace más de un mes, su gestión como ministro quedó completamente distorsionada, ¿no? Casi desaparecieron los asuntos más generales, los asuntos de fondo del Ministerio de Defensa Nacional, y a usted casi que se lo ve solo en su papel de jerarca que maneja las denuncias y las investigaciones sobre corrupción en la Armada y eventualmente en otras fuerzas. Mi pregunta es, cuando usted asumió el cargo hace menos de 6 meses, ¿tenía algún indicio de que su gestión podía llegar a tener este giro?
Bien, yo diría que con la focalización, la intensidad y, digamos, la casi unicidad en el tiempo de varios episodios como este, no.
¿Pero tenía la impresión de que podían saltar estas cosas?
Sí, sí. Era consciente de que existían procesos en desarrollo que venían del gobierno anterior, como con colusión, como forma de darle cabida y un orden a lo que fueron las auditorías internas de la Nación, actuando las fuerzas que el gobierno anterior ordenó, pidió, y las investigaciones administrativas que habían comenzado, que estaban dos de ellas en proceso cuando yo asumí el ministerio. Tenía claro que venía un panorama donde se iban a presentar temas de este tipo.
Ahora, ¿por qué estallan las denuncias de esta forma tan tan numerosa y tan espectacular? ¿Por qué se multiplican ahora? Son denuncias muy precisas en varios casos, ¿no? Nombres, detalles de la operativa, fechas, números incluso de carpetas y de facturas.
Bien, aquí hay dos posibilidades. O hay una acumulación de estudios, de trabajos, de investigaciones realizadas que encontraron ahora el momento propicio para hacerse públicas, o hay, como se especula, alguna forma de lucha interna dentro de la, en este caso, básicamente la propia Armada. En realidad, creo que mi trabajo de hoy no tengo que guiarme por esas especulaciones. Intento, y en eso tengo que reconocer antes que nada el enorme esfuerzo y colaboración que presta todo el personal profesional y técnico del ministerio, básicamente los abogados, mis asesores jurídicos, para no salirme de las normas y no entrar a trabajar con esto con especulaciones, sino simplemente atarme a procesos que le den garantía, antes que nada, a la sociedad, pero también a los imputados o a los investigados, de que estos procesos son guiados exclusivamente por normas que no arrasen derechos y que den garantías a todos.
Ahora, ¿este escándalo se ha comido su gestión como ministro?
Bueno, espero que no, porque además toda crisis es una oportunidad. Y yo entiendo que la prensa habla mucho de los problemas, pero ya hemos implementado muchas, no digo soluciones, procesos que contribuyan a fortalecer las instituciones, que contribuyan a fortalecer los niveles de control, los niveles de eficacia, de eficiencia de la aplicación de los recursos, de los usos públicos en el conjunto del Ministerio de Defensa. Yo quiero aclarar, Emiliano, antes que se me haya...
De eso vamos a hablar un poco más tarde, me interesaría saber cuáles son esas medidas que se están tomando, pero ¿había algo para agregar, decía usted?
Sí, en tu introducción tú decías que el Poder Ejecutivo ha determinado investigaciones en el Ejército y la Fuerza Aérea. Yo leí con sorpresa eso ayer, ¿sí?, en el semanario Búsqueda.
Que citaba fuentes oficiales.
Bueno, sí. Yo he recorrido toda la lista al Ministerio y no tengo a ningún fuentes en el Ministerio. Por lo menos cargos de particular confianza. Lo que sí nosotros estamos elaborando es una propuesta para el Tribunal de Cuentas del país para pedirles que en 6 unidades ejecutoras de las 10 que tenemos hagamos un estudio sistemático del tercer año de cada gobierno luego de recuperar la democracia, digamos, 1987, 1992, 1997, 2002 y 2007, tomando siempre el tercer año de cada gobierno, pero no los efectos que el Tribunal de Cuentas allí observe, a ver, vaya a escudriñar qué desvíos, qué delitos, qué cosas pudieron, a ver, que si eventualmente, obviamente las haya, por sí, ante sí los va a comunicar. Lo que intentamos es tratar de trabajar juntos para construir, sobre la base de estudiar cómo funcionaba cada administración en cada una de estos, de los tercer año de gobierno, porque allí ya los gobiernos tienen cierto nivel de consolidación, ya desarrollaron lo que querían desarrollar, digamos, las novedades, los cambios, si no se implementó el tercer año, ya después es muy difícil. Y entonces construir con el conjunto de las fortalezas, de las cosas buenas que cada una de las administraciones haya aportado, y evitar cada una de las debilidades que cada una de las administraciones pueda eventualmente haber tenido, ir a un sistema de control, registro, adquisiciones, licitaciones, que sea el más eficaz posible que podamos construir.
Pero entonces, ese control que se va a hacer con el Tribunal de Cuentas, ¿no es una investigación en busca de responsabilidades?
No.
De irregularidades y eventuales responsabilidades.
Si en el curso de eso suceden, ya digo, el Tribunal de Cuentas por ciento, sí, ya lo va a comunicar. Pero la idea básica no es esa. Es poder tener, sobre la base de esas auditorías del Tribunal de Cuentas, registrar cuáles son las mejores prácticas y desechar aquellas que sean las más débiles, las más permeables a problemas como los que estamos enfrentando. O sea, construir con la historia, por lo menos de este tiempo del país, y con todas sus fortalezas, el mejor de los esquemas posibles.
¿Usted tiene la convicción de que estas irregularidades, estas maniobras, estos fraudes, estas situaciones de corrupción han existido a lo largo de todo el periodo desde que se volvió a la democracia? Porque de eso se habla permanentemente.
Yo creo que hay un estado, una situación que en general es muy permeable, permisiva, que genera muchas condiciones para que situaciones estas puedan darse. Hay que entender que las Fuerzas Armadas en particular, el Ministerio de Defensa, la Defensa en general, reitero al concepto que he dicho durante mucho tiempo, durante muchísimas decenas de años ha sido dejada fuera de la agenda. Y de alguna manera el tratamiento que desde el sector político se hacía con la Fuerza Armada era decir, bueno, nosotros, toda la discusión que tenemos es cuánto, qué bolsa va a haber para las Fuerzas Armadas. Y luego el manejo de esas cifras, de esos montos, eran bastante autárticos, bastante internos.
¿Pero por qué se le daba a las Fuerzas Armadas esa autonomía?
Y porque para el sistema político parece que era más fácil que discutir los temas de defensa, dejar que de la defensa se encargara a los militares, de la misma manera que no se construyó un...
¿Pero había allí, como alguien ha especulado, un pacto?
No,
parte de la relación con las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta que veníamos de la dictadura, etcétera.
No, pero es que esto viene de mucho antes de la dictadura. Esto es histórico en el país.
Ajá.
Esto no es ni pre... Yo diría que además en la propia dictadura sucedió más o menos lo mismo. No tuvo mucho más en la agenda los problemas de defensa de la dictadura que antes ni que después. En realidad, en la dictadura lo que se deformó fue el papel de la defensa.
Esa es una de las preguntas que ha surgido en estos días. ¿Se va a investigar también cómo se manejaban los números de la Armada y de las Fuerzas Armadas en la dictadura?
A ver, investigar, reitero, se puede investigar todo. Podemos ir a cómo financiar los 33 orientales el desembarco. Podemos ir a donde quieramos. Ahora, ese es el ejercicio que necesita el Uruguay. Me parece que no, que ese es un ejercicio posible, pero nos insumiría la energía que creo que tenemos, que necesitamos, para tomar la realidad actual, analizarla, encontrar responsabilidades de quienes son responsables y trasladarlas a la justicia y que la justicia decida, y en el ámbito administrativo tomar las resoluciones que nos corresponden. Pero sobre todo nuestra principal tarea tiene que estar enfocada a cómo construimos con la sociedad, en las instituciones que dependen del Ministerio de Defensa, formas, esquemas, instrumentos lo suficientemente fuertes para que estas cosas tengan una muy baja posibilidad de suceder. Y me refiero a una muy baja posibilidad de suceder porque desecho desde ya los sistemas que sean perfectos e imperforables. En la actual situación, yo quiero decirlo con toda claridad, yo ya puedo asegurar que dentro de 7, 8, 9 años, cuando se revise estos meses, por lo menos, y quizá algunos meses más de actuación que yo pueda tener, porque uno nunca sabe acá cuándo termina, seguramente se encontrará para este periodo situaciones irregulares o que no estaban ajustadas a esto, a aquello, porque estamos hablando de un ministerio que tiene una enorme distribución territorial en todo el país, 32.000 funcionarios, 10 unidades ejecutoras, en el entorno a los 400 millones de dólares de ejecución de gastos, y que tiene, más allá de la crítica, que solamente en la, digamos, en la estructura de confianza del ministerio, 9 personas.
Ministro Rosadilla, usted decía, había indicios de que estas cosas podían estar pasando en la Armada y eventualmente en otras de las Fuerzas Armadas. Pero además usted mismo mencionó que en el periodo de gobierno anterior algunos pasos se dieron en investigaciones, que el ex ministro José Ballardi ha destacado en estos días. Incluso se han tomado en el periodo de gobierno anterior algunas medidas, por ejemplo, sobre cómo supervisar el manejo de los fondos provenientes de las misiones de paz de las Naciones Unidas. Uh-huh. En esa materia se actuó ya en el periodo pasado. Mi pregunta es esta: teniendo en cuenta que usted fue diputado en el periodo de gobierno anterior, ¿cómo evalúa ahora la negativa de la bancada del Frente Amplio a formar la comisión investigadora que el Partido Nacional solicitó en el Parlamento en el caso de compras de lanchas para los cascos azules en Haití?
Cuando se dio esa operación de compras, el Partido Nacional presentó documentación. El Ministerio de Defensa, encabezado en ese entonces por el compañero José Ballardi, concurrió, si yo mal no recuerdo, 3 veces al Parlamento y explicó cómo se había procesado esa compra, los conceptos por los cuales se habían comprado, la forma en que se habían solicitado los precios, de qué manera se habían vinculado con las empresas y la manera en que se había procesado. A juicio del conjunto de la bancada del Frente Amplio, esas explicaciones eran sólidas y suficientes. Y nos parecía que no tenía sentido, por lo tanto, llevar adelante una comisión investigadora. De la misma manera que, por supuesto, otras denuncias que se hicieron o preguntas que se hicieron en aquel momento y más adelante fueron respuestas por el Ministerio de Defensa y fueron desechadas. Porque las comisiones investigadoras no...
La oposición no quedó satisfecha con esa decisión, sostiene que había elementos que requerían la investigación y que ahora mismo han aparecido datos que confirman aquella sospecha. El diputado José Carlos Cardoso, con quien hablábamos esta semana, señalaba que cuando usted concurrió a las comisiones de defensa de diputados y del Senado, ¿cuándo fue? ¿Anteayer?
Sí.
Ante una consulta de Cardoso, usted confirmó que la ONU le pagó a Uruguay ya el monto correspondiente a esa compra y el despliegue correspondiente, 6.200.000 dólares, pese a lo cual la Armada sigue sin saldar la deuda que contrajo en su momento con el Banco República para concretar esta adquisición.
Bien, hay que conocer un poco más, creo que al diputado Cardoso, al que reconozco muy trabajador y muy activo en estos temas, y con el que además mantenemos una, creo que, especial buena relación. Le falta quizá conocer un poco cómo funciona este mecanismo. En realidad, las Naciones Unidas no pagan, no dicen, le pago las lanchas, van pagando, van imputando al uso, a la presencia de lanchas, de camiones, de blindados, de personal como con una planilla, como si fueran anotando qué hay y qué no hay, y van pagando porcentualmente, mes a mes, muchas veces con mucho atraso, el conjunto del despliegue realizado. Por lo tanto, desde que están las lanchas allí, Naciones Unidas le imputa a cada uno, a lanchas, camiones, jeep, le imputa su presencia en condiciones de ser operada, y por eso paga algo. O sea, está pagando las lanchas, como está pagando los camiones, y de ese dinero que viene, del conjunto de ese dinero que no viene discriminado por lanchas, camiones, sino que viene como costos de reposición de material, se van pagando los distintos proveedores de víveres, de carpas, de botas, de lanchas, de camiones, de lo que fuese, y en ese marco es un dinero, digamos, colectivo, conjunto, que se va, de donde se van pagando el conjunto de los proveedores. Aquí la Armada lo que tiene es un atraso.
¿Pero entonces no hay una irregularidad en la forma como se está manejando ese dinero?
No, porque el dinero no viene para pagar las lanchas. El dinero viene para pagar proveedores de bienes. Hay un atraso de la Armada y un desfasaje de los pagos de la Armada al conjunto de los proveedores. Y yo diría que en ese sentido, el camino más directo es el que se hizo de postergar el pago, es decir, por la vía legal, pedirle al Parlamento extender el pago de ese, que es una obligación con el Estado uruguayo, para poder atender otros proveedores.
Pero entonces, a ver, en resumen, para usted,
no
fue un error haber rechazado la comisión investigadora sobre esta compra en el periodo anterior.
No, creo que no fue un error. Y además,
¿no se pagaron sobreprecios?
Bueno, eso es un tema que tenemos que ver, porque mire, de la investigación administrativa sobre el conjunto de manejo de fondos de ONU surgen una serie de afirmaciones de quien las investiga, de quien hace la investigación, acompañadas por la asesoría letrada, una serie de conclusiones. Hemos remitido hace bien poco tiempo a la justicia estas investigaciones, las hemos enviado el día 30 de julio, o sea, hace menos de un mes. Al Supremo Tribunal Militar el 12 de agosto, hace 15 días, o menos de 15 días, y la justicia allí tendrá todos los elementos de una larguísima investigación para llevar adelante esto. En el proceso administrativo, porque así lo recomienda el quien hace la investigación administrativa, estableciendo por declaraciones que figuran en el expediente, no es una especulación, que la empresa, que es la misma, en este caso, que está investigando otro tema, ¿verdad? Otra compra. Y la empresa dice que sí, que efectivamente ella recarga el precio porque la Armada paga mucho tiempo. Entonces, no solo el tema de las lanchas. Pusimos bajo lupa todas las compras que se le hizo a esa empresa o a las empresas asociadas a esta, que todas pertenecen, en este caso, varias pertenecen, cinco en concreto, al mismo grupo o a las mismas personas, para saber si ese efectivamente es un fundamento que efectivamente se realiza o es una salida para una compra en el que se le preguntó por sobreprecios que, bueno, parecían claros.
En perspectiva.
Enseguida continuamos en entrevista con el ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla. Desde hace algunas semanas la Armada Nacional está sumida en un escándalo a partir de las denuncias sobre manejos irregulares de fondos y compras inexistentes. Este es el tema de nuestro diálogo esta mañana con el ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla. Ministro, apenas asumió este gobierno el presidente de la República, José Mujica, bueno, y usted mismo como titular de defensa, se propusieron restaurar la confianza entre las Fuerzas Armadas y la sociedad uruguaya, esa confianza que está maltrecha desde el golpe de Estado de 1973. Y además anunciaron medidas para mejorar el salario de los militares y reforzar el presupuesto de las tres fuerzas. ¿Esos planes cómo se ven afectados por toda esta ola de denuncias?
Bien, como toda crisis, esta es una crisis, genera oportunidades. En algunos casos, en este mismo micrófono, en una ocasión anterior, presentamos el plan quinquenal, nuestras ideas para el quinquenio en el Ministerio de Defensa. Estos elementos nos llevan a adelantar, a acelerar algunas de las medidas que tenían una cierta progresión temporal, porque todo junto obviamente no se puede hacer, sobre todo aquellas que tienen que ver con centralizar y fortalecer los controles en todo el sistema de compras. Hemos, en las últimas semanas, instaurado la auditoría interna del Ministerio, que estaba aprobada desde la rendición de cuentas del 2008, pero que no se había puesto en funcionamiento por motivos constitucionales, ya que al 1 de marzo del 2009 no habían podido ser llenados esos cargos y por lo tanto quedaron por ser año electoral vacantes. Ahora sí la hemos podido constituir. Estamos terminando, dando los últimos retoques para la instalación del Estado Mayor de la Defensa y hacer depender del Estado Mayor de la Defensa todo el, centralizar todo el sistema de compras y de aplicación de los de todos los recursos de inversión, generar acciones para el control de los gastos de funcionamiento. Ya hemos dado, ya en la Armada se ha puesto en práctica desde el día de ayer la sustitución de un número importante de oficiales que llevaban más de 30 meses en funciones, y eso va a ser extendido a todos los sectores.
Sí, usted progresivamente. Una sugerencia que le hizo, señor, el diputado Javier García del Partido Nacional, de rotar cada 30 meses a los funcionarios encargados de compras, como lo establece la ley anticorrupción. ¿Qué pasaba que no se estaba ejecutando esa disposición?
No lo sé. No lo sé. No sé qué pasaba. No me gusta decir, no lo sé, pero de muy buen grado tomamos esa sugerencia de Javier García, el diputado Javier García.
¿Se está considerando lo mismo para otras dependencias del gobierno?
Sí, no sé del gobierno. En el Ministerio, sí, desde que volvimos de esa comisión y alertado de eso, le pedimos a nuestro departamento que lo estudiara, efectivamente es así, y inmediatamente a la Armada, por las razones obvias, pero para el conjunto vamos a ir instrumentando esa rotación a la que hacía referencia, a la que estamos haciendo referencia. ¿Por qué? Porque es una buena práctica, simplemente. En ese mismo sentido va lo que hablamos al principio, tratar de recuperar las mejores prácticas y desechar aquellas más débiles.
Los hechos de corrupción en el caso de compra de insumos, por definición, tienen dos partes, ¿no? Uh-huh. Una, los funcionarios involucrados en la maniobra. Otra, las empresas proveedoras.
Por fin, alguien me pregunta por eso.
¿Qué se va a hacer con respecto a la lista de proveedores, a la parte privada de este problema?
Bueno, en principio yo había creído que sin más trámite podía borrarlos del registro de proveedores del Ministerio, pero mi asesoría jurídica me indicó, y ya así lo estamos haciendo, que hay que darle primero vista antes de a llevar adelante ese proceso. En el día de ayer, a última hora, no sé, como a las 10 de la noche, estuve firmando las citaciones para dar vistas a las empresas que están allí vinculadas, a los efectos que la que deseen vayan por el Ministerio a tener vista de las carpetas que hacen a lo que nosotros consideramos irregularidades en el manejo de su relación con el Ministerio de Defensa, que hagan sus descargos y posteriormente podemos darle de baja al registro de proveedores y además comunicarlo al Ministerio de Economía, al registro del Ministerio de Economía.
¿Hay alguna situación?
Pero adelanto otra cosa. Sí. Como eso puede demorar bastante tiempo o demorar un tiempo, vamos a intentar un camino que no anula este, pero que puede ser necesario en este momento. Es hacer un nuevo llamado que anule el actual registro para nosotros, para nuestro inciso, y convocar a nuevos interesados en ser parte de esto. A los efectos de, si estas empresas vuelven a presentarse, bueno, se presentarán y estarán, pero queremos por lo menos generar un escenario nuevo.
Ajá. Hay algunos casos particularmente delicados o reiterados, ¿no? Por ejemplo, se menciona el caso de los hermanos Trocky, fuertes proveedores de la Armada, que incluso se fueron del país cuando empezaron estas actuaciones judiciales. Se menciona el caso de Igor Svetogorsky, el capitán de navío retirado Alex Lever, en esa entrevista que concedió la semana pasada en Código País, en Canal 12, contaba que cuando él fue asesor en el Ministerio de Defensa, en el gobierno del doctor Lacalle, cuando llegó se encontró con que a Svetogorsky se lo llamaba allí el ministro. Y por otro lado se ha sabido que varios de estos casos que se están investigando tienen que ver con empresas proveedoras propiedad de oficiales retirados de la propia Armada. Estas tres situaciones, estos tres capítulos, ¿merecen algún tratamiento particular?
Bien, quiero decir que todo lo que usted ha dicho son versiones que la prensa ha divulgado en forma muy abierta. Yo no discuto con la prensa, pero eso no ha salido del ministerio ni ha sido afirmado por el ministro en ninguna, en ningún lugar. Lo que no quiere decir que sea cierto o no, yo digo, en el marco de lo que nosotros llevamos adelante, nosotros no somos la fuente original de esas apreciaciones, de esas afirmaciones. Yo quiero decir algo antes que
pero
se nos vaya el programa.
¿A la pregunta?
No, está en manos de la justicia. Nosotros hemos puesto todo lo que podemos poner en manos de la justicia, hemos informado en todos los límites posibles al Parlamento, y será la justicia la encargada de hacer esas determinaciones.
Decía que iba a agregar algo también.
No, quiero agregar algo, porque hemos hablado durante toda la mañana, y está muy bien que así sea, sobre la... Hay que recordar algo, ¿no? La Armada tiene más de 5.000 personas dentro de la Armada. Aquí hay un grupo de personas que yo estimo, esta es una estimación, algunas ya no es una estimación, en realidad van a terminar presas por delitos, otras van a tener que asumir responsabilidades por falta de control, y por no cumplir sus obligaciones, por, digamos, ser absolutamente carentes de energía para llevar adelante el trabajo que el país les encomendó, pero la enorme mayoría de la Armada está fuera de esto. Yo quiero trasladar muy claramente que hay que separar con mucha nitidez los problemas generalizados en el nivel central de compras, etcétera, etcétera, que es muy grave que esto haya sucedido en la Armada y donde las responsabilidades a asumir tienen que ser, pero muy fuertes, en el ámbito penal y en el ámbito de pagar los delitos por un lado, pero también en el ámbito de las responsabilidades funcionales, que las hay, muy fuertes, pero hay que separar las responsabilidades funcionales de las delictivas. Pero la enorme mayoría de quienes integran la Armada están afuera de esto. Están en las prefecturas, están encima de los barcos, están en las tareas de rescate, están en esa misión que el país no debe dejar de ver que se cumple y que quiero preguntarle a quien sea, si no las cumple la Armada, ¿quién las puede cumplir? Y si el Uruguay puede dejar de cumplir.
Usted está haciendo esta puntualización por la imagen que puede estar generándose de las Fuerzas Armadas a partir de toda esta serie de filtraciones y de revelaciones.
No, lo estoy diciendo para no tirar, como se dice habitualmente, al niño con el agua sucia. Porque nosotros el país va a seguir necesitando Armada Nacional, la necesita, es parte, un actor principal para muchos de los temas que el Uruguay necesita llevar adelante. Y no, las generalizaciones en cualquier ámbito de la vida terminan siendo negativas.
Claro, pero puede haber gente, y seguramente hay gente, mucha gente, que a partir de esto que se ha ido conociendo, se pregunta, ¿vamos a darle más presupuesto a la Armada? Bueno, a las Fuerzas Armadas en general, como estaba anunciando el gobierno del presidente Mujica y su ministro Rosadilla.
Como vamos a intentar hacer, pero yo creo que la lectura de la ciudadanía tiene que ser, sí, se pueden dar porque tenemos procesos abiertos, claros, creo yo, firmes y además consensuados con todo el sistema político de llevar adelante cuando es necesario investigaciones y de hacer los esfuerzos por poner todo lo que sea compras, insumos, inversiones bajo el control y bajo la dirección y la supervisión de el ministerio, de los cuerpos de auditoría, de los controles que el Estado tiene y bueno, como en cualquier lugar, ayer o antes de ayer, leí en un diario, no sé qué veracidad tiene, un escándalo nace por un no sé qué, en Libertad, ni lo recuerdo, ayer o anteayer. Bueno, vamos a dejarle de dar a la salud presupuesto porque hay un escándalo aquí o allá, o porque se descubren determinadas cosas, o a la educación si mañana se descubriera algo. No, yo creo que ese no puede ser el procedimiento. El Estado tiene que intervenir, tiene que limpiar, tiene que ir hasta el hueso, y no importa de quién sea el hueso, y si el hueso está jodido hay que cortar el hueso. Pero lo que no puede hacer es cumplir las misiones que el Uruguay tiene por delante en materia de educación, de salud, de defensa, de seguridad.
El encargado de despacho del comando de la Armada, el contraalmirante Hugo Viglietti, que asumió la semana pasada, en un discurso que dirigió el viernes, dijo que los oficiales que mancillaron el uniforme pagarán por ello. ¿Qué quiso decir? ¿No es obvio que quienes mancillaron el uniforme con estos actos deben pagar por eso?
Yo quiero interpretarlo y si me equivoco, él está, ya desde ya lo autorizo, que seguramente está escuchando porque anoche tuvimos reunido hasta bastante tarde y les dije que venía por acá hoy. Está autorizado a decir que no lo interpretó bien. Quiero decir que además de pagar en los términos que la ley dispone, también pagarán en el ámbito interno de la Armada, donde ya se están disponiendo tribunales de honor, y pagarán en el ámbito de la administración, donde ya estamos estudiando junto con la asesoría letrada cuáles son el extremo de sanciones que podemos poner para estos temas, y pagarán sobre todo en el respeto social de su propio, de su propia institución y de la sociedad. Creo que a eso se refiere.
La justicia militar en particular, ¿por qué empezó a actuar tarde? ¿Por qué no se dio paso a la justicia militar de inmediato cuando las denuncias iniciaban su trámite en la justicia civil? Me gustaría que habláramos de eso enseguida. Ministro Rosadilla, ¿por qué remitió primero la información, los antecedentes a la justicia civil y no a la justicia militar? ¿Por qué se demoró el trámite de la justicia militar? Anoto, hay hechos que tal vez no sean un delito en la esfera civil y sí den pie a faltas y sanciones a nivel de la justicia militar. Faltas y sanciones donde duele mucho a un oficial, ¿verdad? Porque ahí está en riesgo la continuidad de la carrera, está en riesgo incluso su retribución, ¿no?
Sí, efectivamente, nosotros hemos decidido como norma separar entre 12 y 15 días aproximadamente la presentación en la justicia común, de la justicia militar, a los efectos de no generar ninguna posibilidad de contiendas de competencia entre una justicia y la otra. Efectos que la justicia ordinaria comience a actuar, encauce sus procedimientos, y que luego, cuando la justicia militar tiene noticias, todos aquellos aspectos que la justicia civil entendió que eran de su ámbito, de su fuero, ya estén encaminados, y por lo tanto la justicia militar actúe en aquellos específicamente militares, para no detener o para no retardar procesos en función de posibles, potenciales contiendas de competencias que pudieran presentarse.
Yo le estaba preguntando hace un rato por medidas que a partir de este terremoto que se da en la Armada Nacional, el Ministerio, el Poder Político dispone. Usted ya enumeró algunas, pero da la impresión de que se quedó corto, que hay más todavía en esa lista.
Sí, las medidas obviamente son larguísimas, hay muchas medidas a tomar. Lo primero que quiero decir es que estamos mirando con varias lupas, antes que nada, nuestra propia casa, el Ministerio. Allí estamos trabajando, además allí, recuerden los oyentes, porque todo se carga a la Armada con mucha facilidad, allí uno de los oficiales que está preso trabajaba en el Ministerio de Defensa, bajo las órdenes de este ministro, y cometió algo que creo que fue calificado por estafa por la justicia, a través de la denuncia que nosotros hicimos hace algunas semanas. Fue la que se resolvió más rápido desde el punto de vista del efecto judicial, pero seguimos trabajando y seguimos además ordenando anoche mismo dos nuevas investigaciones administrativas en nuestra esfera, de nuestro ministerio. Por lo tanto, las medidas no paran ni van a parar, eso debe quedar absolutamente claro, estén donde estén los problemas y sean del tipo que y tengan el apellido que tengan o el grado que tengan. Pero todo esto, si queda en un conjunto de medidas, digamos, de corrección, de búsqueda, y después en algunos cuantos cumple de murga en febrero, no cumplen el objetivo que tiene que cumplir. De aquí tenemos que ir a, reitero...
¿Cuáles son las reformas de fondo?
Bueno, entonces, algunas ya se tomaron, ¿verdad? La creación, la instalación de hace más o menos un mes de la auditoría interna del Ministerio, el fortalecimiento de la unidad de gestión económico-financiera en el Ministerio, el establecimiento del Estado Mayor de la Defensa y poner bajo su órbita el conjunto de la imputación de créditos a los efectos de hacer inversiones, de compras y de inversiones, pedirle a la Dirección General Impositiva una forma permanente, porque con la Dirección General Impositiva no solo hablamos el otro día de los problemas que tenemos, sino del futuro. Vamos a formar personal, la Dirección General Impositiva nos va a ayudar a formar personal para estas tareas, nos va a dar cupos en sus cursos. Nos hemos apoyado en el Banco Central por toda la parte financiera, y también vamos a pedir así no solo el apoyo para estas tareas específicas, sino la formación de nuestro personal. Quiero decir además acá, y no es para que el ministro Lorenzo me escuche y me tire algún huesito más, que nuestros profesionales con la misma categoría que otros ministerios ganan una relación de las dos terceras partes solamente por estar en el Ministerio de Defensa, y por lo tanto nuestros profesionales se nos corren a otros ministerios apenas tienen posibilidades, porque es lógico, todo el mundo busca aquel lugar donde está mejor pago. etcétera, etcétera. O sea, las medidas van a ser, por un lado, proseguir, pero ya todo lo que se está tomando tiende a que la sociedad tenga las garantías, no el ministro, no el sistema político, la sociedad tenga las garantías de que allí hay un proceso de revisión total y de fortalecimiento de los sistemas de imputación y control de gastos.
Usted ha dejado en suspenso, no sé si eliminado, esos complementos de sueldo por la vía de vales de combustible o de tarjetas telefónicas. Que
lo eliminé, lo eliminé apenas oficiales. Lo conocí. Quiero decir, esto es parte de una cultura. Aquí no tenemos, acá no estamos.
Viene esto,
Bueno, desde el año 65 por lo menos se viene haciendo. No se pudo llegar al fondo de la historia todavía. Aquí viene un sistema que quiero separarlo muy claro. Aquí no hay un acto de corrupción en el sentido de que alguien se aprovechaba personalmente, etcétera, etcétera. Esto es algo que cuando los hoy almirantes entraban a la escuela naval ya estaba. Y se prosiguió como la cosa más natural. Y para mí no es nada natural que de un de un fondo que tiene que tener como destino el manejo de la flota de barcos o de móviles de tierra de la Armada, se separe en este caso un 12%, ese era el alcance, para complementar salarios de quien fuera, por merecido que sean, y no discuto si se merece ganar más o menos, tampoco está en discusión, digamos, la sensibilidad o el objetivo de quien decidió esa medida, pero no, esas medidas no se pueden tomar por sí ante sí. Por lo tanto, no, eso está suspendido. Además, fue pedido a las 10 unidades ejecutoras un informe sobre los mismos, y allí donde esta práctica tenga algún tipo de existencia, va a ser eliminada inmediatamente.
El capitán de navío Level, en este reportaje de la semana pasada en Canal 12, habló de otra cosa. Bueno, habló de una larga lista de irregularidades que él ha conocido en estos años, pero habló de la costumbre de los autos oficiales con doble chapa.
Ha sido eliminado ya en el periodo pasado.
Ya se había detectado
en anomalía. En el periodo del doctor Ballardi, esto ya fue eliminado. Efectivamente, eso era así, fue eliminado.
Ministro, para terminar, usted ha hablado de otras medidas que están en preparación como parte de esta reforma. De algún modo impulsada o precipitada por estas denuncias y estas investigaciones que están en curso. Usted ha hablado de una reestructura del alto mando de la Armada. ¿Qué es eso?
No, hemos hablado de lo que ya habíamos expuesto acá en estos meses, que una de las tareas del Estado Mayor de la Defensa tiene que ser saber qué Fuerzas Armadas necesitamos, en qué número, para qué tareas, con qué especialidades, con qué profesionalidades, con qué salarios, etcétera, etcétera. Y he agregado que es opinión del ministro que deben descenderse, que deben achicarse y que deben sobre todo achicarse algunos grados, y puse los grados de oficiales generales.
Que debe haber menos oficiales generales.
Sí, pero esa es una opinión del ministro que la doy con la misma libertad, pero voy a estar a las opiniones que el conjunto del Estado Mayor de la Defensa que voy a integrar decida. Pero eso que teníamos pensado en un proceso largo lo vamos a tener que hacer en un proceso muy corto. Y había otra medida que yo ya anuncié antes incluso de ser ministro, que tiene que ver con las agregadurías militares del Uruguay en el exterior. Bueno, yo ahí pensaba ir por un camino progresivo, por un camino, digamos, de alguna manera gradual, y hoy me inclino para una medida radical.
¿Cuál es?
La medida radical que primero voy a tratar de conseguir el consenso en el sistema político, porque es una medida importante, y yo entiendo que es importante, es ponerle una fecha en el año que viene, donde el conjunto del esquema de agregadurías militares in totum, tal como está hoy, desaparezca. Absolutamente. Pero 5 o 6 meses antes, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, presentar un sistema que lo reemplace.
Capitán Alex Level, la semana pasada, daba unas cifras que eran muy chocantes. Él decía que cuando él era comandante de la flota, tenía para el movimiento de esa flota un presupuesto de $60,000, mientras que los agregados militares costaban $7 millones o algo por el estilo. ¿Por ahí ha ido su análisis para tomar una decisión como esta?
No, a ver, mi análisis va por, sí, por ahí en parte, por el gasto, pero sobre todo por la eficiencia del gasto. Los gastos no son grandes o chicos por sí, sino por la contraparte que traen. Tal como está hoy estructurado el sistema de agregadurías militares en Uruguay, la relación costo-beneficio no amerita que ese sistema, y no es modificable. A ver, no puedo lo vengo intentando, lo vengo... No, acá hay que tomar una medida, hay que decir, todo el sistema se sustituye, a partir de tal fecha todo lo que el sistema ha generado caduca, y a partir de esa fecha comienza un sistema nuevo que tiene estas bases, que se realiza de esta manera, que va a tener esta dimensión, que va a tener estas retribuciones, que va a tener estas posibilidades, y que no va a tener otra cosa. Y que no va a tener otra cosa.
Lo que implica,
quiero decirlo muy claro,
de pique, una reducción.
Ni hablar, pero además una reducción de un conjunto de elementos que se han ido agregando a eso, enormes. Pero además, mucho más que eso, significa redeterminar la tarea. ¿Quiénes van? ¿En qué edades? ¿En qué grados van? ¿Con qué antigüedad van? ¿A qué van? ¿Bajo qué mando van? ¿Qué plan de trabajo llevan? ¿A quién remiten? Cuando vuelven al Uruguay, ¿qué hacen? Porque hoy por hoy, muchos de quienes vuelven al Uruguay de misiones oficiales en agregadurías, vienen prácticamente a pasar a retiro. Es casi, y las palabras las digo con mucho, casi en varias ocasiones, casi un premio retiro. Y bueno, si hay que pagar un premio retiro, entonces digamos, tomemos la cabeza y decir, bueno, cuando determinados oficiales se retiran, vamos a pagarle un premio retiro. Pero entonces paguemos un premio retiro y no lo hagamos por esa vía oblicua de generar que tal, porque se lo merece, que puso una vida acá, entonces vaya como agregado militar, donde además la mayor parte de la plata se la gasta en el extranjero. Prefiero pegarle un premio acá y que la gaste en Uruguay.
Ministro Luis Rosadilla, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Sí, vamos a no dejar pasar mucho tiempo, porque yo creo que la otra vuelta había mucho la invitación de hacer algo en relación al plan quinquenal, que creo que sería interesante en algún momento tocar.